presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, queridos auditores. Escaparate, la radio que piensa, 102.5 en la frecuencia modulada. Con nuestros panelistas e invitados construimos una hora de radio que sincroniza técnicamente el querido Francisco Beas. Entremos de inmediato en materia, ¿les parece? ¿Y con qué tema? ¿Qué puede hacer que un cabro chico de 4 años, de 5 años, de 7, de 8, de 9, de 11, de 12, un lolo de 14, una lola de 14, se suicide? ¿A qué puede arrastrar una decisión de ese tipo a una niña, un niño, una adolescente, un adolescente? Acaba de aparecer un libro del fotógrafo y psiquiatra Alfonso Correa. De hecho, dialogamos afuera de la clínica donde ejerce actualmente Alfonso Correa. Y hablamos de este libro que está lleno de imágenes fotográficas y con ciertos mensajes, que se llama Mirándonos y que aborda precisamente este delicado tema que es el suicidio infantil y juvenil. Este es el diálogo con el psiquiatra y fotógrafo Alfonso Correa para Escaparate, y partimos preguntándole precisamente esto. ¿Qué lleva a que una niña, un niño, tan jóvenes, decidan terminar con su vida?
Hola César, mira, en Chile, bueno, en todo el mundo, pero en Chile especialmente, el exitismo, el afán de sobresalir y de salir adelante a toda costa, el hecho de tener pocas vías de acceso a personas que realmente nos acojan y nos escuchen y podamos ser vistos, eso con un cúmulo de circunstancias pueden llevar a un niño, incluso un niño de menos de 9 años, es mucho más frecuente después de los 9, pero a esa edad, desde ahí para adelante, el sentirse no visto, el sentirse desamparado, el sentirse, se van acumulando frustraciones, va haciendo que no sienten satisfacción por la vida, sienten cada vez más desesperación y están más propensos a incluso pensar en matarse y quitarse la vida y cometer algún acto en ese sentido.
Pero yo me imagino que las niñas y los niños que llegan a tomar tan terrible decisión dan aviso. La cosa no debe ser de un día para otro, ¿no?
Generalmente dan aviso, y eso es lo más que nos preocupa y nos ocupa en este momento, porque dan aviso y a pesar de dar aviso no ven que repercute en el ambiente, no hay un cambio. A pesar de que dan señales de que están mal, no somos capaces de ayudarlos y de acogerlos y tomar en serio el que necesitan sentirse validados como personas.
¿Cuáles serían para ti los avisos que dan, los que por lo menos tú has visto en tu consulta, tu experiencia?
Sí. Bueno, los avisos que dan, a ver, primero el expresar tristeza, el expresar rabia, el ir armando una autoimagen negativa de sí mismo, no puedo, no soy capaz, la ansiedad que se va sumando hecho tras hecho, mes tras mes, año tras año. Generalmente los niños aguantan y soportan muchas adversidades y muchos salen adelante a pesar de esas adversidades. Pero hay algunos, y eso es lo que nos ocupa, que no, que se van a ver sobrepasados y van a llegar a esta ideación suicida.
¿Cómo se suicida un niño, una niña?
Bueno, la forma más habitual de cometer algún acto contra la vida es la ingesta de fármacos en Chile, la ingesta de sobredosis de fármacos, porque están en fácil acceso en las casas, lo guardamos en cualquier parte, porque muchos adultos toman medicamentos y muchas veces sin mucho control, y ese fácil acceso a los niños les despierta la curiosidad cuando están desesperados y desesperanzados, ¿no? Y otra forma que no tiene que ver directamente con ideación suicida, pero sí con el no estar satisfecho y estar sobrepasado, es las autoagresiones, los cortes. Los cortes en los antebrazos es muy frecuente en jóvenes.
Estamos dialogando con el psiquiatra Alfonso Correa. Y te quiero preguntar, Alfonso, el tema del suicidio infantil, esto de no sentirse escuchado por las niñas y los niños, ¿cruza todas las capas culturales, sociales, económicas de nuestro país o habría que hacer algún alcance?
No, cruza todas. En algunos ambientes predominarán algunas circunstancias y en otros otras, ¿no? Pero en todos es el sentirse más solos, ¿no? el sentirse desamparado y el no ser visto, el no ser validado como persona. Eso ocurre en la clase de nivel alto como en el bajo.
Y en este libro que tú tienes que se llama Mirándonos, promoviendo la empatía para prevenir la conducta suicida, acá estás tú como psiquiatra y como fotógrafo también.
Así es. Sí, la motivación inicial surge desde la fotografía, como una forma de detenerse. La fotografía hace que uno se detenga más en lo que tiene alrededor y observa y recibe de ello. Entonces, a través de la fotografía, encontré la forma de transmitir este mensaje en forma más cercana para que llegue a la gente y realmente se estimula un diálogo a partir de este tema que es tan difícil de hablar, pero que está presente en lo cotidiano. Jóvenes que ya han visto este libro me han dicho, oye, gracias, qué bueno que alguien hable de este tema, que es tan cercano, pero que normalmente evadimos. Y al evadir el tema, nadie, o la mayoría, le cuesta más decir que está mal. Y si nos cuesta decir que está mal, difícil que recibamos ayuda.
¿Qué características tienen estas fotografías que aparecen en este libro Mirándonos, estimado Alfonso Correa?
Mira, bueno, son 200, más de 200 personas que fotografié en el transcurso de un mes y medio. Fue bien rápido. Y yo les pedí especialmente a esas personas, ¿quieres participar de un libro que voy a hacer para ayudar a prevenir la conducta suicida? Para ayudar a que nos miremos unos a otros, a que estemos atentos al que está mal, a que nos atrevamos a decir cuando estamos mal. Y esa foto, esas personas me prestaron su mirada para fotografiarla, sintiendo que o eran escuchados o necesitaban ser escuchados. Y con esas miradas se construyó el libro con frases pequeñas, rápidas, que nos ayuden a promover los factores protectores de la conducta suicida.
Y las frases pequeñas, rápidas, como dices tú, Alfonso, ¿son de quién? ¿Tuyas también?
Sí, son mías. Bueno, en base a la experiencia que uno ha tenido ya con 25 años trabajando en esto, y también con los documentos científicos que hay al respecto de qué es lo que realmente está probado que ayuda a prevenir esto.
¿Qué haces tú, papá que nos está escuchando y dice, pero yo sé todo lo que dice el amigo profesional, pero uno está, también es parte de esta sociedad y uno está estresado y está ahí endeudado y tenés que correr de acá para allá? Entonces, claro, a uno le cuesta acercarse a los cabros, más encima llega lleno de problemas. ¿Qué reflexión te merece eso? ¿Qué debe pasar mucho?
Bueno, nuestra tarea también es sentirnos con derecho a estar mal como adultos, como padres, como tú dices, estar muy sobrepasados. Y también necesitamos que nos vean y ser acogidos. O sea, si yo veo un padre que tiene un hijo que está mal, no me voy a dedicar a criticarlo por lo que puede estar haciendo mal, sino que también tengo que acoger a ese padre, que se sienta acogido, que sepa que puede pedir ayuda. Y todos estamos metidos en esta sociedad que está promoviendo demasiado este exitismo y la competitividad. Tenemos que promover un mundo y una civilización que sea más colaborativa, que
más
sea
humana,
más solidaria, más humana. Más humana y más humana de este hombre que queremos construir mejor, pues un hombre que también respeta la naturaleza, que se respeta a sí mismo, que respeta al otro.
Alfonso, ¿este libro dónde está a la venta?
Por ahora está en una página en internet, www.alviento.cl, y lo voy a empezar a distribuir en librerías recién, porque también lo vamos a distribuir a través de colegios y universidades para que sea para que invite al diálogo de grupos de personas y favorecer que nos miremos unos al otro.
Repitamos la página entonces.
www.alviento.cl.
¿Y cuánto vale?
Vale 10.000 pesos.
Perfecto, muchísimas gracias por este diálogo para Escaparate de Radio Universidad de Chile, al psiquiatra infantil Alfonso Correa.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Pequeño habitante en la barriga grande de mamá, que llegas en octubre rompiendo las costumbres, nacerás. La primavera por dentro llegó, afuera los que esperan somos dos. El árbol quiere una flor. Asómate al ombligo, pequeño duendecito, para ver que viene por el cielo un cometa viajero para ser testigo del primer diente en abril, esquivo profesor de volantín. Le pongo un hilo y es para ti. Usted allá adentro y más afuera está espera para dos. corazón. Pequeño habitante en la barriga grande de mamá, que vienes a la tierra, acá donde América se va. Asoma tus ojitos para el mar, Valparaíso espera más allá. En un saltito vienes y vas. Asómate al ombligo, provócale un suspiro a mi canción, que canten los zorzales, abajo de los Andes nació el sol. La primavera por dentro llegó, afuera los que esperan somos dos. El árbol pintó una flor. Usted allá adentro y más afuera está a esperar para dos. Salga contento y mame teta, comprometa su pequeño corazón. Usted allá adentro y más afuera está a espera para dos. Salga contento y mame teta, comprometa su pequeño corazón.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
El pueblo de Chile, la palabra pueblo ha vuelto a sonar en los últimos meses en nuestro país. Qué bueno que sea así. El pueblo quiere ser partícipe, quiere ser protagonista de los cambios. La gente está solicitando reivindicaciones en nuestro país. Pero hay un sector que tendría como lema, diría yo, díganme de qué se trata para oponerme. No quieren nada con nadie ni con nada, efectivamente. Están al tiro, vamos al choque inmediatamente. Uno se pregunta, a ese sector, ¿cómo se puede llegar? ¿Cómo se puede dialogar con ese tipo de personas, de chilenas, de chilenos? Estamos con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García.
Hola César, ¿cómo estás tú? Un abrazo cariñoso para ti y para las y los auditores. Bueno, yo creo que tendríamos que generar diferencia entre ese conjunto de gente que tú señalas, digamos. Yo creo que todavía existe en un conjunto, cada vez menor de todas maneras, un poquito de indolencia en términos de que evalúan su vida en lo cotidiano respecto al nivel de molestia que tienen para hacer sus actividades, sin un dejo de empatía respecto a los motivos de esta lucha social, de este despertar público. Puede ser que incluso simpaticen con las propuestas, obviamente van a ser beneficiarios del cambio, pero es como que no quieren molestias en lo cotidiano. Afortunadamente yo creo que ese número cada vez es menor, pero indudablemente existe y uno no puede negarlo porque es parte del país. Luego hay otras personas que, y con justa razón diría yo, se sienten aún indignados porque pese a la acción masiva social, pese a las discusiones masivas que se hacen en los cabildos, en las asambleas populares e incluso en la encuesta municipal, pese a la acción organizada cuando estás ligado a juntas de vecinos o a gremio en particular o a sindicatos, que no solamente se han dedicado a criticar la situación social, que por lo demás es una forma de lucha permanente que han tenido estas organizaciones. Han estado además agregando a eso propuestas, o sea, no solamente planteándose esto no nos gusta, sino que queremos esto otro. Y experimentar del poder establecido institucional, oídos sordos respecto de eso, obviamente produce indignación. Y esa indignación se puede manifestar de distintas maneras, digamos. Una de ellas es la desobediencia civil, que es propia de la no violencia activa, que me parece absolutamente justo, absolutamente loable, el que después de 2 meses se siga transformando en acciones cotidianas, no solamente en los lugares públicos observables, sino que en las formas de relación y de trato, en las micro, en los lugares de trabajo, en el vecindario. Pero también obviamente hay otros que experimentan la impotencia más grande, porque aquellos que son los más marginados de la sociedad, aquellos que han sido más violentados por el simple hecho de nacer en condiciones de vida que son realmente miserables, que han sido abusados de modo permanente, indudablemente dentro de una lucha social como la que hemos vivido, se han sentido hermandados con el resto de la sociedad que se manifiesta, pero tienen dentro de sí una sensación de impotencia tan grande por el nivel de violencia que han sido objeto, que la forma que tienen de reaccionar justamente es usando muchas veces también la violencia, digamos.
Sí, pero ¿cómo llegas a acuerdos? ¿Cómo dar respuestas a este tipo de sensibilidades, Leti?
Yo creo que en el primer caso no hay mucho que hacer y que más bien tendrá que haber una caída en cuenta cuando se experimente un verdadero cambio profundo y esencial, y no solamente con el hecho de que haya ciertas medidas que hagan reparaciones ficticias como lo que ha hecho el gobierno hasta ahora a las personas que tienen más necesidad, porque indudablemente lo que han hecho son cuestiones de maquillaje y no transformación estructural y profunda del modelo imperante que claramente fracasó, digamos, que es el modelo neoliberal. Y en el caso de los otros, yo creo que hay una relación que la sociedad toda, cada uno de nosotros, tiene que aprender a establecer con aquellas personas que son marginados. Marginados significa aislados, son puestos fuera del borde de la sociedad, ¿no? Cuando uno habla de marginales, no logra imaginárselo. Me gustaría que los auditores pudieran imaginarse una superficie física que está rodeado por determinados bordes, donde los que están más al centro son los que tienen la concentración del poder y los que están más cerca del borde son los que están más lejos, los que se sienten más impotentes. Bueno, hay mucha gente en nuestro país. Vi un estudio no hace mucho que habían hecho incluso unos periodistas, donde hablaban que en el caso de Santiago ese número alcanzaba 900.000 personas, o sea, estamos hablando de un número altísimo de gente, más de un 10%, casi un 15% de la población de la región metropolitana, que vive fuera de esos márgenes. Los marginales son los que viven fuera de los márgenes, o sea, en situaciones sociales donde no hay Estado, ni que los proteja, ni que los cuide, ni que los acoja, ni que se haga cargo de ellos. Y en realidad, ¿de qué manera podemos acercarnos a ellos? Es con el afecto genuino que los humaniza, en el sentido de decir, somos todos iguales, sometidos a esta misma lacra a la que nos han sometido, pero en realidad solamente vamos a poder construir en la medida en que aquellos no los sintamos fuera, también nosotros. Una cosa es que discrimina el sistema y otra cosa es que lo discriminemos nosotros, las personas comunes y corrientes. Y por lo tanto, avanzar hacia una relación de mantenerlos en conciencia y además de hacer algo concreto para acercarse genuinamente, no solo esperar que haya medidas que los vuelvan a meter dentro de estos márgenes que hablábamos, sino que nosotros mismos, humanizándonos, los podemos humanizar y relacionarnos con ellos de una manera totalmente distinta.
Leticia García, nuestra panelista psicóloga, muchísimas gracias por tu participación en Escaparate.
Muy bien, César. Yo estoy muy contenta, muy cortito, porque hemos estado participando durante ya más de una semana, casi 2 semanas, en la toma que se hizo desde Unidad Social, donde participa el Colegio de Profesores en la que yo estoy participando. Ha sido muy lindo, generado mucha integración. Quiero mandarle cariños a la gente que nos ha ido a visitar. Si alguno quisiera más información de lo que allí se está viviendo, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. y podemos compartir no solamente fotos, videos y eso, sino además experiencias realmente profundas que hemos vivido allí en esa pequeña muestra del nuevo tipo de sociedad en la que queremos vivir en lo cotidiano. My Bellamy, you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. My Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's give my substitute a big cheer. Let the bells ring, let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bellamy, you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy, there was a time that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, starting new. My Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's all give my substitute a big cheer. Let the bells ring, let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bellamy, you're a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now and start anew. My Bellamy, I'm in love with you. My Bellamy, I'm in love with you.
El grupo Tisit con My Bellamy, una canción que tiene prácticamente 50 años, es de 1970. La escuchaste aquí en Escaparate Radio Universidad de Chile. ¿Qué relación tiene la renuncia de un intendente en la novena región, la renuncia de un subsecretario, el fracaso de Chile en la cumbre del medio ambiente en Madrid con el actual momento? Análisis político de Álvaro Ramis en Escaparate.
Mira, creo que el momento político del gobierno chileno en particular es de dificultades para superar la crisis interna y general en que se ha involucrado debido a todo el estallido social desde el 18 de octubre en adelante, pero en relación a la gestión de esa crisis, digamos, uno puede o no achacar la responsabilidad de la crisis a muchos factores, ¿no?, que exceden al actual gobierno. Sin embargo, el gobierno actual tiene una responsabilidad directa por la gestión de la crisis, cuyas causas se arrastran por décadas, ¿no? Pero nada sería de la misma manera si hubiera tenido una gestión de crisis distinta. Y por lo tanto todo eso se refleja en el modo de actuar del gobierno, que normalmente ha sido errático y de una enorme incapacidad de anteponer intereses nacionales a los intereses personales. Eso es el gran problema. y poco a poco eso se va evidenciando. Por ejemplo, en la cumbre del clima, era previsible que una persona sin, que uno puede decir, no es una persona con ninguna experiencia diplomática, va a poder dirigir uno de los eventos más difíciles de la diplomacia internacional. Entonces, era evidente que eso no podía concluir muy bien. Yo no achacaría mala voluntad a ministra Smith, simplemente diría ella, nunca había tenido experiencia en diplomacia internacional. Es algo absolutamente lógico que no pudiera conducir un proceso de esa complejidad, que hasta los diplomáticos más avesados, digamos, lo consideran de muy, muy difícil tratamiento. Entonces, ese es el ¿y eso por qué? Por la cerrazón, la falta de mirada, de apertura a otras oportunidades y a otras personas. Simplemente es encerrarse en un diseño que no cuenta con la suficiente apertura para otros criterios, ¿no?
¿Y tú para la COP25, por ejemplo, Álvaro Ramírez, a quién hubiesen nombrado?
Al más avanzado diplomático que tenga el cuerpo exterior chileno. Por ejemplo, a Juan Somavía. ¿Ya? Uno dice, bueno, no es una persona que es cercana a la vida chilena, pero es el mejor diplomático en materia internacional que Chile tiene hoy internacionalmente. ¿Ya? Y ahí habría que ver qué otro gran diplomático hoy día tiene nuestro cuerpo diplomático que sea capaz de generar las negociaciones para lograr un texto y que tenga experiencia en ese marco. Yo, derechamente, creo que el más avesado y el que tiene la mayor cantidad de negociaciones en el cuerpo estuvo al frente de los objetivos de desarrollo sostenible en el proceso de 2015, estuvo también antes en otros procesos globales, Juan Somavía. Es evidente que es una de las personas que de ese perfil debería haber sido el encargado, ¿no?
¿Algo positivo de lo que fue la cumbre del clima en España que presidió Chile o todo es negativo?
Mira, lo único positivo está en la sociedad civil, en este caso, de la denuncia internacional, la vitrina del caso chileno. Yo creo que ahí se ha hecho una gran vitrina y una denuncia y de que abre evidencia lo que ocurre en Chile, digamos. Primero, por el fracaso de la realización en Chile, y segundo, el cómo la sociedad civil durante todos esos días fue evidenciando en todos los espacios lo que está ocurriendo en el país.
¿A alguno le queda la impresión, no sé si tú compartes eso, Álvaro Ramírez, que el gobierno, en la actual coyuntura, como que tendría que ceder a todo, y pareciera que eso no es factible? Entonces, ¿cómo se llega a acuerdo, a equilibrios?
Claro, y eso evidentemente no es posible, gente, por un tema matemático, digamos. Entonces, lo que se debería plantear es que hay un campo de medidas que no tienen presupuesto, que son las políticas. Y esas soluciones políticas son las que pueden tener cauce, ¿no? A nadie le cuesta más o menos tener, por ejemplo, paridad de género en el espacio de la convención constituyente. A nadie le cuesta más o menos dinero tener cupo para pueblos originarios. A nadie le cuesta más o menos dinero tener una participación de los independientes. Esas demandas son intangibles, no tienen mayor o menor costo que otras soluciones, simplemente cómo se reparte el poder. Entonces, la distribución del poder sí se puede demandar. En las restricciones presupuestarias, evidentemente que estamos en una situación contractiva. El país tiene menos ingresos y tiene unos costos mayores. Entonces, no se puede esperar que por ahí va a haber una solución fácil. A menos que uno establezca, y eso es lo que tienen los gobiernos, la capacidad de recaudar más. Y para recaudar más hay que tener una tasa impositiva mayor a las grandes fortunas y no a la gente. Y eso es lo que no se ha hecho.
Y llegamos al fin de este histórico, definitivamente, de 2019, pues, querido Álvaro Ramírez.
Mira, creo que el país está cerrando el año de una manera inesperada. Nadie podía pensar al inicio del 2019 que íbamos a estar en este contexto, en esta circunstancia. Es de amplias oportunidades para la transformación estructural del país, pero también es posible que lleguemos a un escenario de conflicto agudo y de falta de avance porque las partes no logran concordar mínimos que le dan al pueblo las victorias que merece. Entonces, yo creo que es importante concretar ciertos niveles de acuerdo en la política, sobre todo en lo que podríamos decir es la gran oposición en su sentido más amplio, social y política para lograr conquistas durante el 2020.
Álvaro Ramis, nuestro analista político esta noche de Escaparate.
Muchas gracias a los auditores. Estamos en contacto para futuros momentos.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
César Abueid en Escaparate.
Hace muy pocos días se dio a conocer un libro del músico y productor musical Cristóbal González. El libro de Cristóbal se llama Los Prisioneros, Latinoamérica es más grande, la ruta internacional de Los Prisioneros. ¿Cuál fue la repercusión internacional de Los Prisioneros? Ya lo conversamos con Cristóbal González esta noche de Escaparate.
Descacarearon bastante y no convencen ni por solo un instante. Pidieron comprensión, amor y paz con frases hechas muchos años atrás. Deja la inercia de los 70, abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo.
Ya viene la fuerza, la voz de los 80.
Bueno, las cosas no están que arden. Sangre latina necesita el mundo, roja, furiosa y adolescente. Sangre latina necesita el planeta. Adiós barreras, adiós setentas.
Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80.
Cristóbal González, entonces autor de Los Prisioneros, Latinoamérica es más grande, la ruta internacional de Los Prisioneros. A propósito, querido Cristóbal González, ¿cuál es tu acercamiento con Los Prisioneros?
Bueno, César, primero que todo, saludos para ti y para todos los auditores. Nada, mi interés en escribir sobre Los Prisioneros, la verdad es que viene desde siempre, ¿no? Yo lo escuché mucho en mi infancia, desde el año, no sé, 85, 86, tengo mi hermana mayor, Claudia, que era adolescente en esa época, yo era niño. Me heredó un poco el gusto por el rock latino y me encantaba esa música, y en especial Los Prisioneros, un poco por sus letras, su mensaje, lo sentía directo, importante, cercano a la realidad, digamos, y lo escuché mucho. Yo después viví con mi familia en Venezuela entre el 87 y el 93, allá lo seguía escuchando. En Venezuela también hubo una efervescencia con todas las bandas del rock latino que en esos años fueron todas a tocar allá, Charlie, Fito, etcétera, Soda Stereo, y el año 91 pude ver a Los Prisioneros en vivo, en la época de Corazones. Fueron a tocar un festival muy potente que hubo allá con muchas bandas de todo el continente. Y para mí fue muy lindo haberlos visto allá. Te fijas, como chileno que vivía allá, poder visto a los prisioneros al fin. Y bueno, cuando volví el 95 acá, yo le contaba a mis amigos de la escena rockera de Venezuela de que yo había visto a los prisioneros allá y todos se sorprendían, ¿no? Yo pues me di cuenta que mucho del alcance internacional de los prisioneros no se sabía en Chile y siempre sentí que eso era importante hablar de eso. Y bueno, yo ya he hecho otros textos, pero yo sabía que en algún momento iba a ser bueno hablar de eso. Tenía la sensación y comprobé que en el fondo este era un vector poco desarrollado, que se había hablado poco de eso.
¿Y cómo se produce lo que es la carrera internacional? ¿Cómo empiezan a sonar afuera los prisioneros, Cristóbal?
Mira, yo creo que lo que a ellos les favorece es el hecho de que en el resto del continente hay toda una explosión y una efervescencia, se conoció como rock en español o rock en tu idioma, y todos esos grupos tienen un desarrollo importante en casi toda la región, Charly García, Fito Páez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, había mucho interés en distintos países por todo esto que estaba pasando, y los prisioneros, en el fondo, tuvieron las herramientas para ocupar un espacio importante, digamos, dentro de ese universo, no solamente porque tenían respaldo de un sello, que lo dicen, sino porque, en el fondo, la obra de ellos, ¿no? Las canciones de Jorge González, sus letras, de alguna manera los ubicaban en un lugar bien especial, posiblemente en la parte técnica estuviesen un poquito atrás en relación a las otras bandas, a lo mejor su nivel de producción sería un poquito más precario, pero el nivel de letras, ¿no? Y la identificación que lograban con el público era súper potente, mucho más que el de otras bandas. Entonces, en definitiva, rápidamente ellos empezaron a ocupar un espacio dentro de ese universo muy fuerte, muy especial y muy distinto de las otras bandas, ¿no? Los Prisioneros fue una banda que en definitiva sonó mucho, muchos discos, generó mucho vínculo con el público y aparte generó mucho respeto, porque en el fondo eran una banda muy única por su contenido y por letras que en el fondo retrataba muy bien al continente, ¿no? Finalmente ese es el valor central de todos sus textos sociales, que tienen una cierta universalidad y atemporalidad, porque van al fondo del corazón de los males atávicos de nuestro continente y por lo mismo 3 décadas después siguen igual de vigentes, ¿no? Entonces es el peso, esa es la gravitación y lo que los convirtió en un grupo tan popular en todo el continente.
La fuerza en Latinoamérica, me imagino yo que es distinta en relación a cada contexto, a cada país, ¿o no?
Mira, estuvieron en casi todo el continente, aunque ciertamente los resultados fueron dispares, ¿no? O sea, ellos partieron presentándose en festivales en Montevideo, en Montevideo Rock, lo mismo en Argentina, en el Chateau Rock y en el Estadio Obras, en un momento en que esos países estaban ya en recuperación de su democracia, ¿no? O ya estaban en democracia directamente. Y ahí, en esos lugares, el público fue un poquito más tibio, aunque siempre los trataron con respeto. Y en esos lugares, en Uruguay y Argentina, es más el respeto de la comunidad musical que del gran público, ¿no? No tuvieron un desarrollo comercial tan potente. No así en Perú, en Ecuador, en Colombia, donde fueron ídolos de masas, ¿no? O sea, en el fondo, en esos países los prisioneros vendieron muchos discos, convocaron, digamos, grandes cantidades de público y esas canciones siguieron sonando con mucha fuerza en esos lugares hasta el día de hoy, ¿no? Eso explica que es un tema como el baile Los que sobran suena en Colombia hasta el día de hoy, y que incluso que, bueno, que Claudio Narea y Miguel Tapia, que siguen activos, digamos, en los escenarios hasta la actualidad, sigan visitando sus países y de hecho tengo entendido que dentro de poco, dentro de un par de semanas, Claudio y Miguel se van a presentar en Colombia, ¿no? Eso te habla un poco de hasta dónde llegó el elástico, ¿no? O sea, el tiro, o sea, el impacto de esto fue tan grande que les permite, digamos, a sus integrantes históricos seguir visitando estos países hasta la actualidad.
¿Qué ocurrió, por ejemplo, con los prisioneros? Cristóbal González, autor del libro Latinoamérica es más grande, la ruta internacional de los prisioneros. Te digo, ¿qué ocurrió en realidades como Perú y Colombia por la masividad precisamente que tuvieron los prisioneros en esos países?
Mira, yo creo que fueron países que tenían realidades distintas a Chile en los años 80, pero lo que sí tenían en común era la convulsión, ¿no? O sea, en el caso de Perú tenían un problema importante con el terrorismo y también con el narcotráfico, había mucha tensión en las calles, y en Colombia, qué decir, ¿no? O sea, todo al mismo tiempo, las FARC, Pablo Escobar, los paramilitares, era un país que estaba en guerra consigo mismo, definitivamente. Entonces, frente a toda esa angustia, las canciones de una banda que está criticando lo que está pasando, que está apelando, digamos, a un mejor entendimiento, una distribución más igualitaria, que está hablando, digamos, de los males atávicos del continente y de la necesidad que el continente se una para que se fortalezca y mejore su situación y su condición de vida, todo eso en el fondo fue permeando en los distintos países, pese a la diversidad de sus realidades, porque digamos, el origen de la problemática en la mayoría de los casos es el mismo, ¿no? Entonces, todo eso cotidiano hizo que las canciones se fueran adoptando en cada una de estas ciudades y estos países y que los prisioneros, bueno, tuvieran los hitos masivos que tuvieron en otros países y que reseñamos en el libro.
Escuchemos algo de los prisioneros, estimados auditores, auditoras, y ya seguimos conversando con Cristóbal González esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile
González. Nos acompaña en Escaparate, autor del libro Los Prisioneros, Latinoamérica es más grande. ¿Cuál es la propuesta de tu libro en esta realidad que es la llegada al mundo internacional de los prisioneros?
Mira, es un libro bien polifónico y que también va cambiando el formato, lo que lo hace un poquito caótico, pero a la vez más atractivo. En el fondo se fue reconstruyendo en base a archivos y en base a distintas referencias, digamos, se fueron reconstruyendo cada uno de los viajes y cada uno de los hitos, digamos, en el exterior. Pero lo más interesante es que le pedimos a alguna gente, amigos que conocemos del mundo de la producción y de la música, que estuvieron en esos conciertos, que nos entregaron sus testimonios, ¿no? Eso es lo más valioso del libro, porque en el fondo todas estas voces nos permiten ver, digamos, a los prisioneros con una mirada internacional, porque son amigos de otros países hablando de los prisioneros, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, el libro parte con una entrevista a Alfonso Carbone, que, bueno, fue el productor de Montevideo Rock y posteriormente manager de José González, y él cuenta cómo fue la experiencia de producir ese evento y de recibir a los prisioneros del año 86 en Montevideo, ¿no? Ese es un testimonio en formato de entrevista. Posteriormente, bueno, vienen otros testimonios. Por ejemplo, hay un escritor que se llama Martín Roldán, un escritor peruano, que entrega una crónica muy extensa sobre todas las veces que fueron los prisioneros a Perú y quien los vio muchas veces. Un amigo que se llama José Enrique Plata, un periodista musical de Colombia, también nos entrega una crónica del concierto, los conciertos, que es el debut de ellos en Colombia con otras bandas ante 60.000 personas. Goy, el cantante del grupo de Mendoza, Caramelo Santo, cuenta la la experiencia de haberlos visto en el Amnesty de Mendoza el año 88, ¿no? Junto con los Intimidating y con Bruce Springsteen, ¿no? Que fue una cosa, digamos, muy potente, con Sting también, ¿no? Y así suma y sigue. Miguel Tajobase, también un amigo de México, cuenta la experiencia de haberlos visto en el año 89. Entonces, en el fondo, se van, distintos amigos van contando cómo fue la experiencia de haberlos visto en todos esos lugares, y el libro hacia el final remata, digamos, con mi experiencia de haberlos visto en Venezuela el año 91. Y, bueno, otros amigos también aportan textos de conciertos de ellos posteriores, ¿no? De la reunión 2001, o también incluso de algunas visitas de Jorge como solista o de Claudio y Miguel posteriormente a Venezuela y a otros países, ¿no? O sea, en el fondo, el libro en orden cronológico, está toda la información, hay mucha fotografía, y aparte están los testimonios de todos estos amigos, que es lo que le da más riqueza al libro, ¿no? Todos esos textos inéditos.
Cristóbal, ¿tú has conversado con los integrantes de Los Prisioneros? ¿Cuál es tu relación con ellos directamente?
Así es, y bueno, he conversado con sus equipos y con ellos. Me han tirado buena onda, porque saben que en el fondo este trabajo se hizo con la idea de relevar esto que no se sabía, que es muy importante, ¿no? El alcance internacional y artístico de lo que ellos hicieron. De alguna manera, yo creo que ellos perciben que hacía falta, digamos, una investigación de estas características hecha con este objetivo, que le hace un poco justicia a este trabajo, digamos, en colectivo que se hizo, ¿no? La verdad es que en el fondo todo esto se hizo con mucho cariño. He recibido buena onda del equipo de Claudio, de él, también Miguel, súper buena onda. Y bueno, por el lado de Jorge González, yo siempre, digamos, informé a la familia, a su equipo, tuve la suerte, el honor de contar con la presencia de los hermanos de Jorge, digamos, en el lanzamiento del libro. Tuve la oportunidad de participar, digamos, de una ceremonia de cumpleaños e inauguración de mural en su honor la semana pasada, el viernes, allá en San Miguel, en Salesiano. Pudimos compartir, también le pude entregar el libro personalmente, yo ya se lo había enviado con los hermanos, pero y con otras personas cercanas, pero también hubo muy buena onda. Y como te digo, dejo para arriba, porque yo, bueno, yo creo que también ellos perciben que esto se hizo con el mejor de los cariños, y también intentando generar un aporte distinto a la memoria de la banda.
Aprovecho de preguntarte, querido Cristóbal, ¿cuál es tu situación actual como músico? ¿Estás solamente a hacer producciones musicales? ¿Tú estás tocando en algún lado? ¿Qué pasa contigo con esa beta?
Mira, por ahora tocando nada, porque estoy con mucha tarea de producción, estoy trabajando como manager del grupo Santa Feria, ¿no? Y tenemos harta pelea con los carros, nos movemos harto. Ahora en este rato, obviamente, que bajaron las actividades, digamos, de show formales por el contexto lógico, ¿no? Pero bueno, estuvimos haciendo harto trabajo social en este rato, conciertos de acompañamiento, de contención familiar en distintos territorios. Ahora se está retomando un poquito más la actividad, y hace fin de año, el 28, tenemos un concierto grande autoproducido por la banda en la Quinta Vergara, junto con otros amigos que están, digamos, colaborando. Y va a ser un hito lindo dentro de la carrera de la banda, de fin de año. La verdad es que pese a todo lo que ha pasado, nadie ha devuelto entrada, nadie ha pedido que suspenda, el público quiere encontrarse con ellos, y eso nos da esperanza, digamos, y la alegría de poder hacer un concierto lindo de fin de año donde la banda se encuentre con su público para recargarnos de energía para un año que, bueno, sabemos que se va a requerir eso, ¿no? Mucha fuerza y energía.
Bueno, gracias, querido Cristóbal González, tremendo abrazo para ti, y doble agradecimiento por entregarnos este libro, Los Prisioneros, Latinoamérica más grande, la ruta internacional de los prisioneros. Un gran abrazo.
Me despido con mucho cariño de Escaparate, de la Radio Universidad de Chile. Aquí Cristóbal González, le mando un saludo con mucho cariño a todos.
Oye,
Juglar, usted prácticamente cerrando Escaparate nos va a invitar al cine, ¿o no?
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine. Y esta semana, bueno, naturalmente, tenía que hablar de Star Wars, ese que alguna vez llamamos la Guerra de las Galaxias. Finalmente, el noveno capítulo. Y digo finalmente porque con este se cierra la saga, que se inauguró en el lejano año 1977, con el capítulo 4, ¿se acuerdan? Cuarto, quinto, sexto, mucho tiempo después, primero, segundo, tercero, y ahora séptimo, octavo, noveno. Esta creación de George Lucas, que ha sido dirigida por otras personas, este último capítulo es de J.J. Abrams, y que nos pidieron expresamente los distribuidores cuando nos mostraron la película de no ser spoilers, es decir, no contar nada, lo cual es bastante difícil. Pero algunas cosas se pueden decir. Por ejemplo, definitivamente los antiguos personajes vuelven a aparecer como más que nada como una presencia de tipo virtual, empezando por la princesa Leia. Ustedes saben que Carrie Fisher falleció, pero gracias a material grabado de archivo se pudo reconstituir su presencia justamente en este capítulo. La verdadera protagonista es Rey. ¿Quién es Rey? Es esta jovencita que es candidata a ser Jedi, la interpreta la actriz Daisy Ridley, que es muy joven, tiene 27 años, y su opositor y al mismo tiempo su enamorado y una relación amor-odio muy especial es Kylo Ren, el actor Adam Driver. Pero no faltan los otros personajes que ya son conocidos, como Chewbacca, como Hippo, que incluso este androide tiene una función muy importante en esta película, y los personajes nuevos que fueron apareciendo, el caso de Finn, el caso de Poe, que ahora todos participan en esta especie de gran batalla final contra el emperador, y que naturalmente cierra el ciclo de manera espectacular. Para los que gustan del tema, para los que han estado siguiendo estas películas por tantos años, son 42 años, son tres generaciones. Es decir, es mi generación de adulto joven, la de mi hijo mayor, que ya tiene más de 40 años, y la de mis nietos. Fíjense ustedes las cosas que consigue el cine. Por un momento habíamos pensado, porque no era el único que lo dije, que habían abandonado la saga, pero no, se retomó y gracias a los efectos especiales se ha podido hacer mucho más. Mucha acción, mucha pelea, mucha esgrima. Recuerden ustedes que los Jedi combaten con estos bastones luminosos, y sobre todo mucha entretención. Es una película que dura 2 horas 20 y apenas se siente precisamente por esto. Le va a gustar muchísimo a los que siguen, han seguido y seguirán la saga, y naturalmente a los espectadores más recientes. Un detalle, eso sí, no se ha terminado completamente la franchise. No, para nada, porque hay varios spin-off, es decir, estas aventuras que son tomadas de algún episodio o de algún personaje que se hacen aparte. ¿Se acuerdan de la aventura de los Ewoks? Bueno, sí, bueno, esto, aunque sea spoiler, los Ewoks aparecen en un momento aquí también en la luna de Endor. Bueno, eso sería todo por hoy, y naturalmente será hasta la próxima, como siempre, hablando de algún estreno cinematográfico. Hasta entonces.
Francisco Bea se ocupó de la puesta en el aire de nuestro escaparate en la radio pública, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 en la frecuencia modulada. El próximo domingo, 21 horas, escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.